RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Pitágoras, el principio es la mitad de todo. Y con esto empezamos Raíz de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head,
coat worn blacker than the sun. Hola, hola, estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, un programa muy hipotenuso. De hecho, decimos siempre que es el más hipotenuso de la radio. No hay otro programa hipotenuso. Hay muchos programas catetos, como nosotros también somos catetos, ¿eh? Aquí, sin vosotros, seríamos todos catetos. Elena Yorneta, los mandos, cateta, yo también. Santi García Cremades, cateto. Todos somos muy catetos, pero gracias al teorema de Pitágoras, a quien queremos dedicar este programa, Pitágoras de Samos. Yo soy Santi de Molina, pues este era Pitágoras de Samos. Tenemos ese teorema que todos conocemos, ¿no? Que dice, en la suma de dos catetos cuadrados hacen la hipotenusa al cuadrado. Eso, si tiramos un triángulo rectángulo, funciona, y aplicando en un triángulo rectángulo, los catetos se convierten de repente en una hipotenusa. Si un cateto mide 1, otro cateto mide 2, calcular la suma de los cuadrados. Venga, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 1 más 4 es 5, por tanto la hipotenusa al cuadrado sería 5, pero la raíz cuadrada sería raíz de 5. Es correcto, muy bien. Aquí tengo a Elena que dice, si es que aplicas el teorema de Pitágoras donde nadie lo ve, se aplica porque en realidad las matemáticas sirven para todo, pero siempre decimos, no tienen por qué servir para nada. Decía Pitágoras, el principio es la mitad de todo, pero a mí me gusta mucho una frase también de George Cantor que dice, la esencia de las matemáticas está en su libertad. ¡Oh, qué bonito! Y ya siento yo que la semana pasada estábamos un poco cabreados con esto del informe de PISA, de qué ha pasado, que hemos empeorado otra vez el nivel de matemáticas. Y hoy quiero reconciliarme con la sociedad, pero sigo cabreado. Aquí un servidor sigue cabreado, sobre todo con el mundo de la IA, que ya no es incidencia acumulada, que eso era en el COVID, ahora es inteligencia artificial. Todo el mundo habla de la IA, en inglés AI, que es como cuando pisas un Lego, que dices, ¡ay, ay, ay! Inteligencia artificial, ya entendemos todos. Sabéis que ha dicho cositas, que esto es lo que ahora se pone siempre en Instagram. Han pasado cositas, pues sí, estamos en la era del ChatGPT, estamos en la era de DALL-E 3, que ahora tenemos una aplicación de Bing, que es de Microsoft, que ha implementado el sistema DALL-E 3 para que tú mismo puedas generar con una inteligencia artificial, según el texto que tú le digas, pues una imagen, ¿no? Dices, matemático sexy en la luna. Y sale, casi se rompe la inteligencia artificial, pero sale un señor con gafas, por supuesto, con bata, y la bata de postureo, porque un matemático con bata, pues mira. Pues tenemos aquí una gran capacidad, una gran herramienta que estamos, no sé si pervirtiendo, o por lo menos estamos llevando de madre, sobre todo, sus conclusiones. Y yo hoy quiero romper una lanza a favor de lo humano, de la inteligencia humana, si acaso existe, y también una en favor de la IA. Vamos a romper muchas lanzas, pero metafóricas, que aquí no rompemos nada, pero sí que queremos ver los fallos, sobre todo porque es que el otro día, jugando a esto del ChatGPT, ahora mismo es un juego, es una forma de romper. Mucha gente me dice, a ver, no es que copie, yo no, el ChatGPT no me hace los trabajos, pero sí que me sirve para empezar, me desbloquea, en principio es la mitad de todo, como decía Pitágoras, muy bien, vale, pero ojito, que después comete muchos fallos. El otro día yo probando, una cosa que me han dicho siempre, dice, pues yo nunca he usado eso del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo y me ha ido muy bien en la vida. Bueno, es verdad que no tienes por qué usarlo para ir a comprar, o para comprar el pan, o para dar una vuelta por el monte. No usas el mínimo común múltiplo. Ojito, lo múltiplo quiere decir que es más grande que los números que estás lanzando. Mínimo común múltiplo, y se pone en minúsculas, ¿eh? MCM, minúsculas, mínimo común múltiplo. Y máximo, en mayúsculas, por máximo, pero más pequeño, porque es un divisor. Máximo común divisor. la gente se confunde y dice mínimo común divisor y máximo, ojito, máximo divisor, es decir, el más grande de lo pequeño, los divisores, y el más pequeño de lo grande, mínimo común múltiplo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para plantear problemas, para resolver sobre todo los problemas de la vida. Por ejemplo, yo tengo un amigo que viene aquí a Murcia cada 6 meses y tengo otro que viene cada 2 meses. ¿Cada cuánto se juntan? 2 y 6, dices, pues fácil, cada 6, ¿no? Ya, pero a veces hay desfases y tengo otro amigo que encima viene cada 4 meses. Uno viene cada 2, otro cada 4 y otro cada 6. Dice, ¿cada cuánto se juntan? Pues eso es fácil, ¿no? Lo hacemos de cabeza. Dice, pues si vienen 2, 2, a los 4 se juntan 2 de ellos, pero a los 6 se junta con los otros 2, pues tiene que ser, pues sí, tiene que ser el mínimo común múltiplo de esos 3 números, de 2, 4 y 6. Para eso sirve. Y el mínimo múltiplo de 2, 4 y 6 es 12. Que son múltiplo, 12 es múltiplo de 2, es múltiplo de 4 y es múltiplo de 6. Y es el más pequeño de esos múltiplos. Bueno, pues esto lo veis muy simple, así de lunes, pero esto, el ChatGPT, pues no lo sabe hacer. Tú le dices, dime el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de algo y se equivoca. El otro día le pregunté números grandes, porque este ChatGPT no... Hay un chino ahí trabajando, no tiene prisa, ¿no? Entonces le dije, dime el máximo común divisor de 3.500, de 2.800 y de 1.250. Yo de cabeza no sé, pero me dijo 700. Y yo ya sé que 700 no puede ser el máximo común divisor de esos tres números, puesto que no es divisor de 1.250. 700 no divide 1.250. Este tipo de cosas son importantes saberlas. Y hoy quiero que busquemos, digamos, la parte oscura de la inteligencia artificial. Yo tengo aquí, incluso que no tenemos ni siquiera un consenso de quién es el autor de la IA, del padre o la madre de la IA, podemos discutir, y para eso quiero que nos vayamos a alguien, a unos seres, a unos humanos que diseñan y que hacen dibujicos, a mí me encantan los de Pixar, y hay una escenita que quiero que escuchemos, que es de Los Increíbles 2, donde un padre se le ocurre un uso de las matemáticas. Eso seguro que os ha pasado si sois padres.
Que cambien las mates, no es culpa mía. Despierta, cariño. Vamos. Creo que entiendo tu ejercicio de matemáticas. Aún tenemos tiempo de terminarlo antes del examen. Antes de nada hay que poner los números ahí, en un lado, y después las variables cambian, sí. El más se convierte en menos y el menos se convierte en... ¿Lo entiendes? Genial, fenómeno.
Los de Pixar siempre mostrando la cara amable de nuestro mundo, y yo siempre digo, ¿para qué sirven las matemáticas? Al menos te van a servir para explicarle a tu hijo lo que está haciendo en el cole. Vamos con la máquina del tiempo, Elena, la tienes ahí, arráncala y nos vamos al siglo XX, que hace ya un montón de eso, ¿no? Arrancamos. ¿Cómo empezó esto de la IA, de la inteligencia artificial? ¿Quién lo inauguró? ¿Quién es el responsable de todo lo que está pasando ahora? Y que es una revolución buena, ¿eh? Que yo siempre insisto que estamos simplemente esforzándonos en divulgar, digamos, el fondo de la IA, y no los fuegos artificiales, sino cómo se hacen los fuegos artificiales, y cuestionando, que son muy científicos, lo que hace la IA. Resulta que si buscáis un poquito, sale que el padre de la IA es Jan LeCun, un maestro de tecnología, un informático, que dice que está cansado de los escenarios catastrofistas sobre el futuro de la IA. Si buscas un poco más, sale que John McCarthy, otro informático, es uno de los principales impulsores de esta disciplina. Si buscáis un poquito más, te saldría que Alan Turing es el padre de la inteligencia artificial. Más que nada porque Alan Turing, aparte de un gran maestro de la criptografía, de la teoría de códigos, de hecho, su gran historia, esta película, aquí lo hemos dicho muchas veces, que es la única película bien traducida al español, el título al menos, que dice, ¿cómo era esto? The Imitation Game, en inglés, The Imitation Game, y aquí en español se llama Descifrando Enigma. No tiene nada que ver, ¿no?, con el título en inglés, el original, The Imitation Game. Resulta que Alan Turing tiene como dos highlights, dos escenas trending topic de su vida. Fueron cuando creó precisamente el juego de la imitación, lo que da nombre a la película en versión original. El juego de la imitación era simplemente buscar una máquina que pensase como un humano y hacer un test a ver si un humano identificaría el interlocutor como una máquina o como un humano. Es decir, si un humano era capaz de identificar la diferencia entre robot y humano, que es lo que está pasando ahora. Ese test, que se llama el test de Turing, que aquí somos muy originales poniendo siempre nombres, el test de Turing ya se ha pasado. Es decir, tú hablas con el ChatGPT y tú no sabes si es de verdad un chino o un ChatGPT. Perdona por lo del chino, que siempre nos hace mucha gracia decirlo, como alguien que trabaja muy rápido y está detrás de todo esto. En realidad es un algoritmo, ese chino, un algoritmo que está basado en matemáticas y que detrás de esto hay mucha computación y sobre todo mucho entrenamiento, por tanto muchos datos. Y cada vez que le metemos más datos, pues más información y mejor precisión. Entonces Alan Turing tiene dos highlights. Ese momento que inventó el test de Turing y se esforzó en crear máquinas. Estamos hablando de la década de los 40, de los 50. Evidentemente en esa época las máquinas no superaban el test de Turing. Enseguida decíamos, este calculador lo ha hecho una máquina. Es muy buena calculando, pero porque las calculadoras ya estaban por ahí, pero no conversaban como ahora. Entonces el test de Turing se creó como una idea, que de hecho Blade Runner usa esa idea para hacer el test de Voight Kampff, que hizo Philip K. Dick, escribió en su obra ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Pues bueno, pues todo esto viene del test de Turing. Entonces, el padre de la IA es Alan Turing, pues es uno de los posibles padres, sí. También tiene el otro highlight, que decimos que por eso está bien traducida al español la película, que es descifró la máquina enigma de los nazis. Descifró quiere decir que encontró el algoritmo con el que codificaban los nazis toda su información sobre estrategia de batalla, localizaciones, hora y minuto de actuación. Esto lo descifró el equipo de Alan Turing, no solamente él, que eso en la película es en lo que se basa. Es decir, la película de The Imitation Game lo que hace es descifrar el código enigma, y aquí lo tradujimos bien. Yo, como bandera, que ponemos aquí de a los traductores de interpretación y todo esto, pues muy bien, ¿eh? Ole ellos. Si buscas un poco más, sabes que incluso un tal Marvin Minsky es el considerado padre de la inteligencia artificial. Un autor, Minsky, que se le considera que murió en 2016, o sea, es de muy de nuestros tiempos, del MIT, y también es uno de los padres. Pero yo quiero destacar como la madre de la IA a Ada Lovelace. Y esto no aparece en Google, otro sesgo que tenemos aquí en Internet. Ada Lovelace fue la primera persona humana en diseñar cómo pensaba un algoritmo. Lo que ahora está detrás de esa IA es un algoritmo muy complejo, con muchos códigos, muchas líneas de código, pero no es más que un algoritmo diseñado por la cabeza de Ada Lovelace, que lo implementó a nuestros tiempos. Entonces, padre, madre de la IA, a lo mejor no se importa mucho, pero creo que sí que es importante destacar que esto no viene de hace dos días. Esto ya lleva mucho tiempo con nosotros y vamos a romper la IA. Bueno, romperla, vamos a cuestionarlo un poquito solamente. Hemos hablado muchas veces aquí que la IA tiene fallos. Y hoy hablaremos también más de ellos. Sí, sí. Por ejemplo, no comprende contextos. Una IA le falta capacidad de. Falta de capacidad de comprender el contexto de lo que sucede y las intenciones humanas. Ahora mismo tiene un código muy bueno, que es el del ChatGPT, que te conversa contigo, pero los contextos los lleva regular. Por ejemplo, se basa en datos y se basa en algoritmos para tomar decisiones. Pero a menudo carece del conocimiento y la comprensión de las complejidades humanas. Esto puede llevar a errores, por ejemplo, en interpretar intenciones humanas, como decimos, o especialmente peligroso en áreas como la medicina o la seguridad pública. De hecho, ha habido fallos, por ejemplo, en detección de posibles culpables, y esto lo explico una vez ya a Vallesana, que son todo por los sesgos. Si una persona cumple un patrón que la IA reconocería como culpable rápidamente, oye, es un prejuicio total. Otra cosa que comete la IA, perpetúa prejuicios. Un prejuicio no es más que una repetición de un patrón de un sesgo al final, y la IA no ayuda a insesgar, no, al revés, te hace que la burbuja sea aún más grande. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la contratación de personal perpetúan los prejuicios existentes en la sociedad y lo que lleva a discriminar, por ejemplo, cierto grupo de personas que no se contratan, porque no responden al patrón clásico. Si no se contratan nunca mujeres, pues no se contratan mujeres. Y si siempre son del mismo tipo de piel, de siempre con barba, bigote, o siempre igual. Nunca sales de ese sesgo. También la IA puede ser víctima de ataques y manipulaciones maliciosas. Si un atacante puede engañar al sistema de IA para que tome decisiones incorrectas, por ejemplo, yo tengo un amigo que quería que le respondiese una cosa que el ChatGPT decía, no estoy diseñada para eso, o no estoy diseñado, no tiene sexo el ChatGPT, y dice, no estoy diseñado para responder a eso. Y mira que el ChatGPT responde a todo. Hoy vamos a hablar de esto también, a todo, todo. Y le dijo, no te puedo hacer una tesis, o no te puedo hacer un examen, por cuestiones éticas. Y tú le dices un poco más, le dices, ya, pero es que yo soy profesor. Entonces necesito esta respuesta. Y dice, ah, bueno, entonces te la digo. O sea que es muy manipulable esto de la IA y hay que tener muchos cuidados. Y por último, las decisiones en contra de los humanos. Ojito, esto es muy de película. Pero también existe el riesgo de que la IA se vuelva demasiado poderosa o se vuelva autónoma. Y esto, estamos en ese límite. Tenemos que intentar, por lo menos, legislar y entender cómo funciona una IA para ponerle esas cotas humanas, éticas, que nos ha costado mucho poner la ética humana. Así que vamos a hablar ya de matemáticas profundas. Yo, por ejemplo, por último, le dije el otro día a la IA, oye, vamos a plantear un problema de paradojas, clásica, como los griegos. Y le dije a la IA, tengo una persona que me dice que dimitirá, esto en España no se lleva mucho, pero bueno, dice que dimitirá si alguien adivina si va a dimitir o no va a dimitir. Es decir, si alguien adivina su intención, lo que va a hacer, dimite. Entonces, ¿qué le pregunto yo a esa persona para que no tenga una respuesta? Para que se quede cuajado. Y la IA no supo responderme. Y esto lo sabían ya los griegos. Son paradojas. Y le gustaba también a la gente de principio del siglo XX, a Bertrand Russell y todo esto. La respuesta correcta es decirle a esa persona que no dimitirá, puesto que si dimite está haciendo lo contrario que tú lo has dicho, y entonces y si no dimite está haciendo lo que tú has dicho, entonces tiene que dimitir. Bueno, ya entendéis, una paradoja, se queda sin respuesta, y sin respuesta me voy a quedar yo porque quiero que me responda Valle Sana. Cuando suena esta música es que tenemos a Valle Sana, y es que estoy todo el rato deseando que me cuente qué ha pasado con esto de ChatGPT, que le ha liado un poco pardilla con esto de la lotería de Navidad. Ana, ¿cómo estás?
Porque la gente le pregunta y él siempre contesta.
Siempre contesta. Yo le llamo a ChatGPT ahora una IAC, es decir, inteligencia artificial cuñada. Es un poco cuñada.
Pero muy cuñada. Bueno, a ver, la ChatGPT no ha hecho nada más que lo que hacen siempre todos los años, pues los gurús que se dedican a analizar los sorteos anteriores de la lotería. Y te hace una estadística y te dice cuáles son los números que más han salido, y entonces ya ahí tú te haces una idea de que ese es el número que va a salir, ¿no?
Eso no puede fallar, eso es... ¡buah! Siempre te dice, claro. Dice, hombre, ya llevamos 210 sorteos. Eso ya tiene que tener una fiabilidad grande, ¿no? Ese estudio estadístico.
Sí. Es como si lanzara, o sea, para que os hagáis una idea, esto es como si en un dado de 500 caras lanzáramos una vez y con eso pensáramos que el dado está trucado y que siempre va a salir ese número.
Qué bueno, que me gusta el ejemplo ese un montón. Sí.
Nada, pues simplemente es que el... todos estos estudios ya los haga ChatGPT, otro modelo de lenguaje, o ya lo haga una persona, lo que se acaba haciendo es analizar qué es lo que ha pasado en el tiempo. Pero claro, yo te planteo a ti una paradoja también.
A ver.
Si un número ha salido, si una terminación, digamos, ha salido muchas veces, ¿qué es lo lógico? ¿Volver a apostar a esa o apostar a otra?
A mí esa pregunta me encanta, porque precisamente es paradójico, dices, hombre, tienen que salir otros números, ¿no? otra persona diría, ya, pero si está siendo mucho un número, es que está calentito, que dicen los apostadores.
Exactamente. Y además después, aquí también tenemos mucho sesgo con el tema de, por ejemplo, el fallo de la máquina, que se habla a veces, ¿no? Que si un número sale muchas veces, se va a seguir repitiendo. Y eso, bueno, es un sesgo también cognitivo que tenemos.
Eso es. Pero responde a esa paradoja de forma científica, Ana. ¿Qué dirías tú a una persona? Si dice el ChatGPT ese número, eso es.
Todos los números tienen la misma poca probabilidad de salir.
Poca, concretamente poca, muy poca.
Poca. Así que, ¿queréis comprar lotería? Bien, hacerlo por cuñados también, porque a veces lo hacemos por cuñados, porque como le toca a tu compañero de trabajo y no te toque a ti, la pérdida va a ser más grande.
Somos,
no solo económico.
Son muy envidiosos. Eso, yo siempre digo que la bola no tiene memoria, pero nosotros sí. Y como le toque a tu compañero de trabajo y a ti no, eso te vas a acordar. La bola le da igual.
Te vas a acordar seguro.
Y pero tú te acuerdas.
Exactamente. Entonces, nada, que compremos por ilusión, porque llega la Navidad y lo de los niños de San Ildefonso cantando el día 22 es bonito, pero a la IA, por mucho que nos conceste, tampoco le hagamos demasiado caso.
Exactamente. Compremos con ilusión, me gusta, pero con poca esperanza, vamos a decir. Esperanza negativa.
Ahí está.
Bueno, Ana, me encanta que le hayamos dado hoy un pequeño toque al ChatGPT y a todo este mundo que nos rodea. Y seguimos la siguiente semana por inducción N+1. Un abrazo, Ana, y un abrazo a todos,
abrazo.
A todas. Sé felices, feliz Navidad y feliz también Lotería de Navidad. Venga. Todo se transforma.